RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí comienza Región Capital. Una nueva forma de abordar el progreso de nuestras regiones en el centro del país. Un espacio que rescata el desarrollo urbano y regional. Con la dirección de Carlos Alberto Beltrán. La producción de William Corzo y Daniel Mejía. Amigos, bienvenidos a este espacio que recoge el quehacer académico de la zona centro Bogotá-Cundinamarca. Para el día de hoy tenemos información relevante sobre comunicación y medio ambiente con la Escuela de Ciencias Sociales. También hemos invitado al profesor Carlos Hernán Silva, tutor de la Escuela de Ciencias Básicas. Y tenemos datos de interés para los estudiantes de bachillerato en el municipio de Fusagasugá. Bienvenidos.
El quehacer académico y cotidiano de la zona centro Bogotá-Cundinamarca en Región Capital.
Regresamos entonces a este espacio de Región Capital y hemos querido invitar para este segmento a la tutora Patricia López. Ella hace parte de la mesa de comunicaciones y es tutora de la UNAD. Cordial saludo, profe Patricia.
¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, queremos contarle a nuestros oyentes que Patricia López actualmente adelanta un proyecto con tres universidades. Es un proyecto etnográfico y es un proyecto de investigación. ¿En qué consiste, profe?
Gracias, Carlitos. Sí, se trata, esta es una alianza que tenemos desde el año 2007 con la Universidad Santo Tomás de Bogotá, con la Corporación Universitaria Minuto de Dios y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hemos desarrollado ya tres proyectos de investigación, en este momento estamos en el tercer proyecto. Y en esta oportunidad estamos identificando experiencias de comunicación y desarrollo que trabajen temáticas ambientales. Este año tuve la oportunidad de viajar al departamento de Nariño para conocer una experiencia que se llama Proyecto Radio Paja Blanca, que está ubicado en el departamento de Nariño, en el municipio de Gualmatán, pero que tiene incidencia en los siete municipios que rodean este páramo, que es muy importante para la región porque abastece de agua a esta zona y pues tiene unas problemáticas particulares y se trabaja a través de una emisora comunitaria. Entonces, este año, digamos, estamos en esa fase de desarrollar esa visita, o sea, ya se realizó, tuvimos la oportunidad de estar allá y, digamos, esa es como la dinámica, o sea, cada universidad trabaja una región porque en este tercer proyecto nosotros estamos trabajando todas las zonas distintas a la región andina. En el segundo proyecto trabajamos la zona andina, en este momento estamos investigando, somos 10 investigadores repartidos en las tres universidades, somos 9 investigadores realmente, 3 por cada universidad, y bueno, adicionalmente la Universidad del Norte, que aunque no está dentro del convenio formal, también está desarrollando su investigación en el Atlántico. Estas universidades entonces nos distribuimos y la UNAD le correspondió el Pacífico, a la Universidad Minuto de Dios le correspondió la Orinoquía y a la Santo Tomás el Amazonas. Entonces estamos haciendo el recorrido por todo el país. Para la UNAD, para el caso de nosotros, somos 3 investigadores, son 2 investigadores de Boyacá, tutores investigadores de Boyacá, a ellos les correspondió también una parte de Nariño y el Chocó. Y a mí me correspondió el sur de Nariño.
Pero el proyecto de investigación en sí, en concreto, ¿de qué trata?
El proyecto es de investigación, o sea, es de investigación en comunicación, o sea, es evidenciar la incidencia que la comunicación y que los procesos comunicativos tienen en las regiones. el tema medioambiental, digamos, es la excusa para conocer esa incidencia que los medios tienen, especialmente los medios alternativos y regionales en las diferentes regiones del país, y cómo esos medios generan procesos de cambio en las comunidades, cómo los medios empoderan a las comunidades en procesos de ciudadanía, de participación, de decisión, de acciones concretas que trabajan temáticas ambientales y que permiten cambiar las condiciones sociales y las condiciones de desarrollo de la región. Entonces nosotros vemos esta es una investigación de comunicación. ¿Cuál es el aporte? El aporte es que es para, digamos, para los estudiantes de todas las universidades colombianas, es ver cuál es el papel de la comunicación en la región, cómo la comunicación genera procesos de cambio en la sociedad, en la región, en lo local. Sí, es ver eso, y pues particularmente nos enfocamos en la temática ambiental. Entonces, para este caso, yo visité una emisora comunitaria, cultural y ecológica, que es Verde Estéreo, que está en Gualmatán. Pero esa emisora tiene particularmente un proyecto que se llama Radio Paja Blanca, que es un espacio radial que trata temáticas y problemáticas sociales, ambientales, que incide en 7 municipios, porque este es un páramo que se está acabando en esa región. O sea, ese páramo ya un día, es decir, si no se cuida, si no se está tomando las medidas que se están tomando a través de estos medios comunitarios, esta región no va a tener agua en los próximos años. Entonces, eso es lo que nosotros en todo el país, así como lo estoy haciendo yo, mis otros 11 compañeros están trabajando lo mismo, están identificando. En un caso será una emisora comunitaria, en otro puede ser un periódico, en otro pueden ser actividades lúdicas, en otro pueden ser, ¿cómo se llaman las reuniones de los indígenas? Se me escapa en este momento,
perfecto, ya captamos la idea. Ajá. Y es algo así como salvemos el río, en este caso salvemos el páramo, o en su defecto en la región en la que se requiera, pues salvemos el medio ambiente.
Claro, pero donde el medio de comunicación es el que hace posible
eso.
Juega
papel fundamental.
Claro, o sea, es para los comunicadores, es cuando nosotros hacemos nuestro libro, porque todos los proyectos tienen su libro y este también va a tener su publicación, es dejar ahí, o sea, es compartirle a la comunidad académica esas reflexiones que todos los investigadores hacemos, esos resultados que encontramos, cómo la comunicación moviliza a la gente, cuál es ese papel empoderador de la comunicación y cómo lo hacen, o sea, cómo entienden ellos la comunicación, cómo entienden el desarrollo, cómo apropian el medio ambiente, qué es para los colombianos el medio ambiente. Pero también todo pasado, digamos, el común es la comunicación, o sea, cómo la comunicación articula todos esos procesos.
Y para entender mejor este proceso, la profesora Patricia López ha traído una invitada de Radio Paja Blanca. Ella es Diana Flores, y sea usted, Patricia, quien la presente.
Gracias, Carlitos. Sí, pues Diana está por estos días aquí en Bogotá. Diana forma parte del proyecto Radio Paja Blanca, que a propósito cuenta con apoyos, con recursos del Ministerio de Cultura, o sea, ellos participan en las convocatorias anuales. El Ministerio de Cultura apoya este proyecto, o sea, este proyecto es tan bueno y tiene tanta incidencia en la región que se ha ganado siempre los concursos en la región. Y Diana forma parte de este proyecto en uno de esos municipios, que es el municipio de Zapuches. Entonces ella hace la producción del municipio de Zapuches. Realmente en esta segunda fase del proyecto de Radio Paja Blanca se le han dado recursos a 5 municipios. Ella es la que lidera el proyecto en Zapuches. Entonces, Dianita, cuéntanos un poco acerca de cómo es la dinámica de este proyecto de Radio Paja Blanca en Zapuches.
Bueno, un cordial saludo, y sí, lo que estamos hablando acerca del proyecto de Radio Paja Blanca. Pues ha sido una experiencia muy bonita, ¿sí? Trabajar con este proyecto, ya que el colectivo, que en este caso forma el municipio de Zapuches, lo estamos estableciendo con la emisora Sabana Estéreo, que también pertenece a Sapuyes y tiene vínculos con el municipio de Túquerres. Entonces ha sido algo muy bueno. Y también la problemática, como se dice, lo que está sucediendo con el páramo, lo que está sucediendo con el páramo Paja Blanca, ya que este páramo genera, digamos, agua, el recurso hídrico para 7 municipios. Está Pupiales, Contadero, Gualmatán, Huachucal, Iles, Sapuyes y bueno, y también está gran parte de la ciudad de Ipiales.
Gracias, Diana, por darnos un adelanto de lo que se está trabajando en materia de salvar el medio ambiente en aquella región del país. Pero para efectos de nuestra audiencia, somos RV Virtual y tenemos una audiencia mundial. Queremos decirle a nuestros oyentes que nos sintonizan en este momento que la zona de la que estamos hablando queda al sur del país, más concretamente Pasto, pero yo quiero que sea Diana de que nos describa la problemática ambiental que se vive en esta zona, y es salvar el páramo, y debemos salvar nuestros páramos porque se está comercializando la tierra del páramo para cultivar tantas cosas. Entonces, al menos eso ocurre aquí en la sabana de Bogotá, no sé cómo sea en el sur del país, pero para efectos de nuestra audiencia estamos hablando, bueno, ya Túquerres lo identificamos. ¿Qué otros municipios tiene influencia Radio Paja Blanca?
Bueno, como anterior pues los nombraba, están los municipios como Sapuyes, Contadero, Pupiales, Huachucal, Gualmatán, está Iles y Ospina. Son primordialmente estos municipios, pero también el páramo, digamos, abastece a la ciudad de Ipiales, que queda frontera, pues ya la frontera del Ecuador.
Bueno, caramba, son bastantes municipios. ¿Cuánta población podríamos estar hablando? ¿Son 3.000, 5.000 habitantes por municipio o tal vez más grandes? Porque la ciudad de Ipiales tiene alrededor de 300.000 habitantes, si no me falla la memoria.
Sí, o sea la población de la que se habla, pues es una población grande, y lo que decimos, o sea, el páramo necesita ya que pues la gente se concientice, principalmente las entidades de las administraciones municipales, Corpo Nariño, que es la encargada pues de aportar para el páramo, y la gente en general, ¿sí?
Yo quiero agregar ahí algo, y es que, digamos, la principal problemática que presentan ellos es la ampliación de la frontera agrícola. O sea, es triste ver cómo, digamos, los cultivos ya pues han ido comiendo el páramo, o sea, ya se ha ido reduciendo agrícola y ganadera. Entonces ya usted encuentra que pues ellos siembran cada vez más arriba, y eso es lo que se quiere evitar. Ellos en este momento están liderando una mesa, digamos, de negociación, de diálogo. Ellos tuvieron ahorita un foro muy importante en el mes de septiembre o de agosto, no, de agosto tal vez fue, donde la idea era que estuvieran presentes pues los alcaldes de los 7 municipios, la gobernación de Nariño, Corpo Nariño y las principales organizaciones de la región, para declarar, para la declaratoria de esta zona como zona protegida. Entonces es bien interesante y es bien importante también la incidencia, porque lo que nuestro proyecto también quiere mostrar es, además de esos aspectos que mencionaba inicialmente, no solo entender esa forma como ellos entienden la comunicación, el desarrollo y el medio ambiente, sino también cómo estos proyectos tienen incidencia en la política pública. O sea, para nosotros también es muy importante, y de hecho dentro de los análisis que los investigadores hacen y que hacemos adicionalmente a los resultados que obtenemos, lo que encontramos es eso. Cómo estos proyectos logran movilizar a la gente y logran llamar también la atención de la autoridad y generar incidencia en política pública, y eso es lo que este proyecto está haciendo. Entonces eso es lo que nosotros queremos mostrar, es lo que está ahí. Esta emisora también se puede sintonizar, pues la emisora de Verde Estéreo, que fue la que yo visité, a través de internet. Es una emisora reconocida, tiene gran valoración desde el Ministerio de Cultura a través del Plan Nacional de Concertación, que es el que le da los recursos. Entonces es pues muy importante y muy interesante, ya que es a través de Radio UNAD Virtual que se va a emitir esta información, los invitamos a que la busquen, Verde Estéreo, porque realmente es una labor muy importante y muy, muy valiosa la que esta comunidad y estos colectivos están desarrollando.
Aprovechemos que Diana Flores trabaja entonces con Radio Paja Blanca y que haga ella este llamado de salvar el medio ambiente en su región, en este caso en el sur del país, y por supuesto allí también hace presencia la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. ¿Cómo es el mensaje cotidiano que se envía? Y bueno, esa sería tal vez otra pregunta, ¿cada cuánto son estas emisiones, la programación, la difusión? Diana, cuéntenos y denos un ejemplo de cómo es el mensaje que expresan ustedes a la comunidad para salvar los páramos en el sur del país.
Bueno, cada espacio se emite de lunes a viernes. Por ejemplo, está el primer colectivo, que es Gualmatán, con la emisora Verde Estéreo. Está el día martes, colectivo del municipio de Pupiales. Día miércoles, colectivo del municipio del Contadero. Jueves nos corresponde el colectivo del municipio de Zapuyes con la emisora Sabana Estéreo. Y el día viernes está el colectivo del municipio de Iles con la emisora Primavera Estéreo. Entonces, en ese preámbulo de los 5 días, se trata una temática primordial, por ejemplo, problemáticas que se está viviendo a nivel también social, ¿sí?, de la sociedad, no solo a nivel ambiental, pero lo esencial de ello es no dejar atrás lo del páramo, ¿sí?, donde cada mensaje en cada temática que se da, por ejemplo, temas como de educación sexual, temas como de educación para los jóvenes, ¿sí? Por ejemplo, también talento de la región, pero allí el preámbulo principal es no dejarlo del páramo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una sesión donde se plantea el tema y, por último, ya para finalizar, concluir con que no debemos descuidarlo del páramo, la concientización para la gente. Un mensaje en sí es, por ejemplo, llegar a los agricultores, ganaderos, ¿sí?, llegar a los jóvenes, a la gente adulta, donde nosotros ya lo que hacemos es exponer que el páramo pues ya no resiste, que si ya todos no nos concientizamos a nivel personal, el páramo en 10 años aproximadamente ya no será un páramo.
Será tal vez un desierto, pero esa tarea le corresponde a sus habitantes y a las autoridades, por supuesto. Queremos agradecerle entonces a la profesora Patricia López de la Mesa de Comunicaciones, tutora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y a Diana Flores, quien ha venido desde el sur del país y ya pronto sale entonces para retornar a su región. Muchas gracias por estar en Región Capital.
Gracias, Carlitos, a ti por la invitación.
Bueno, gracias a ustedes también por la invitación, y recordemos pues a los oyentes que escuchan en diferentes lugares del mundo que en el sur está el páramo Paja Blanca.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
En Región Capital, el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Bueno, en este espacio de Región Capital y en Ciencia y Tecnología tenemos el invitado de hoy, a Carlos Hernán Silva. Él es tutor de la Escuela de Ciencias Básicas en Ingeniería de Sistemas. Y lo hemos invitado precisamente porque acaba de trascender en nuestro CEAD y en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia la maratón de programación. ¿En qué consiste esa maratón, profe? Y bienvenido a este espacio de Región Capital.
Carlos, muchas gracias por invitarme. Muy amable pues por venir a comentar el tema de la maratón. Primero que nada, contarle que la maratón es una herramienta que tienen los programas de sistemas en las universidades para fortalecer, por un lado, el trabajo colaborativo, segundo, apoyar a los estudiantes en el proceso de la lógica computacional, en el desarrollo de aplicaciones, y el tercero, fortalecer el o utilizar el inglés como idioma, como segundo idioma. En el caso nuestro, el sábado 29 de septiembre se desarrolló la maratón, se presentaron 16 equipos y se les plantearon tres diferentes ejercicios, de los cuales dos grupos lograron entregar soluciones. Hay una aplicación que lleva la contabilidad y asigna puntos por la rapidez con que entregan las soluciones. Entonces hubo dos, digamos, un equipo que entregó dos soluciones y fue el ganador, y otro que terminó con una solución válida.
¿Cómo es el comportamiento de la programación en la zona Centro Bogotá Cundinamarca? ¿Los alumnos tienen miedo a esta asignatura o, por decirlo de alguna manera, es masiva o la interpretación y el análisis de la programación?
Ok, pues nosotros utilizamos la maratón porque nos dimos cuenta que una de las áreas problema en el programa es el área de programación. La gente sufre mucho con esos cursos. De hecho, digamos que se exige mucho tiempo para esa materia, porque ese es más un proceso personal de cómo encuentro mi solución y cómo la pongo en el computador. Y como ese es un proceso que requiere mucho tiempo, hay mucha gente que no utiliza, digamos, los espacios bien y hay mucha gente que pierde esos cursos. Entonces la idea de la maratón es como tratar de apoyar y que la gente como que le tome gusto al desarrollo de aplicaciones, y sé que ese es un problema de todas las facultades de sistemas. Luego esperamos que esto les sirva a ellos para fortalecer ese proceso.
Es algo relevante lo que usted acaba de mencionar, es enfrentar la máquina o decirle a la máquina cómo resuelvo mis problemas o cómo resuelvo mis conflictos. ¿La programación no es acaso aplicar fórmula y desarrollo de fórmulas?
Es que eso depende del problema en el que se esté enfrentando, digamos que el que se pretenda solucionar. Hay diferentes tipos de problemas, digamos, a nivel de información, y lo que hace el grupo de, en este caso los programadores, es buscar cuáles son las mejores soluciones para resolver esos problemas. Si para eso requiero fórmulas, pues entonces las utilizo, pero no necesariamente esa es la manera en la que se aplican las soluciones en computación.
Finalmente, maestro Carlos Hernán Silva, tutor de la Escuela de Ciencias Básicas en Ingeniería de Sistemas, ¿cómo es el comportamiento de la programación en nuestro país? Estamos en la capital de la República y me imagino que debe haber un mercado bastante, con mucha oferta, con mucha demanda, que se mueva en este sentido.
Sí, de hecho, una de las áreas de trabajo en Ingeniería de Sistemas es el desarrollo de aplicaciones. Hay muchísimas empresas desarrollando software y la calidad de los programadores en Colombia es alta. De hecho, con el tema de la globalización, se piensa que una de las áreas fuertes que Colombia puede ofrecer es el área de programación, porque tenemos muy buenos programadores, gente brillante. Generalmente eso que conocemos como la malicia indígena bien aplicada, los muchachos la están utilizando en desarrollo de software, y ese es un espacio que podemos utilizar.
El ministro hace poco había dicho que no habían muchas empresas en las cuales se pudiera desarrollar nuevo software o el software colombiano. ¿Puede haber ahí un importante renglón de la economía?
Sí, claro. De hecho, hace como unos 10 años, una eminencia en el área de sistemas, que es el profesor Charum, mencionaba que él veía, bueno, en ese tiempo se hablaba de la integración entre países, y él decía que los países de Colombia, Ecuador, la región andina, podía buscar como una de las fortalezas el área de software, porque se planteaba en ese momento cómo podíamos entrar a trabajar en el área de hardware, y él, y creo yo que estoy de acuerdo con él, que esa área es muy difícil para manejar en un país como Colombia, donde tenemos muy poca tecnología, mientras que el área de software de desarrollo tenemos la gente, y ese es la materia prima.
Bueno, ahí está para quienes están inquietos para el desarrollo y las aplicaciones en el software, un importante renglón en la economía de nuestro país, del cual tiene posibilidad, y por supuesto la Universidad Nacional Abierta y a Distancia ofrece la alternativa de prepararse en este sentido. Muchas gracias, profe, por haber asistido a este espacio de Región Capital.
Carlos, a usted por invitarme, muy amable.
Ya regresamos.
Sentimos nuestra sabana.
Cuando yo tenía vaquita, cantaba mi maquería.
Por aquí no tengo plata, le canto a la vida mía.
Somos Caribe, somos Sentir Sabanero. Todos los jueves a partir de las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Sentir Sabanero, con el sabor del Caribe colombiano.
El quehacer académico y cotidiano de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, en Región Capital.
Tenemos información importante para los alumnos, para los estudiantes en el municipio de Fusagasugá, en este caso los alumnos de bachillerato. 2.500 tablets entregadas por el Ministerio de Educación y el Ministerio de las Tecnologías y la Información y las Comunicaciones serán quienes beneficien a estos estudiantes. Con la información completa, la directora del SEAD de Fusagasugá, la doctora Marta Hernández.
Bueno, el SEAD de Veláez Fusagasugá está actualmente adelantando diversos proyectos que tienen que ver con aspectos vinculados a la investigación, al desarrollo regional, al bienestar institucional. En el área del desarrollo regional está apoyando al municipio de Fusagasugá en procesos de formación docente para profesores del sector privado y para profesores del sector público. Se está trabajando un proyecto, un programa especial de formación en habilidades digitales para la aplicación pedagógica de las TIC. Fusagasugá va a recibir de parte del Ministerio de Educación 2.500 tablets para sus estudiantes del bachillerato, y la UNAD está iniciando un proceso de capacitación a los docentes en esta área, a los estudiantes de bachillerato del municipio de Fusagasugá, apoyados por MINTIC y por el Ministerio de Educación.
Era la directora del SEAD de Fusagasugá, la doctora Marta Hernández, quien da a conocer entonces este beneficio para los estudiantes de bachillerato en esta región del departamento de Cundinamarca, con 2.500 tablets que entregará el Ministerio de Educación. Y hasta aquí la información en Región Capital. Ha sido un placer acompañarles con todo el quehacer que origina la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Les acompañamos en la parte técnica Daniel Mejía y quien les habla, Carlos Alberto Beltrán. Estaremos en una próxima emisión dando a conocer toda la información académica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muchas gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.